Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante todavía muchos minutos de radio en los que vamos a hablar de humedales, vamos a hablar de galgos, vamos a hablar de teatro. Y antes de todo esto sí que os quiero recordar que hoy en Telemadrid hay un estreno importante. Se estrena La Redacción, que es un nuevo programa de actualidad para la sobremesa, en el que nuestra televisión, Telemadrid, va a mostrar a todos cómo se trabaja en tiempo real en una redacción de un programa de actualidad. Adela González Acuña es la jefa de redacción al frente de todo un equipo que nos va a ofrecer los titulares del día, el lado más divertido de la actualidad, las imágenes más virales, más vistas en los últimos días, en fin, que va a servir la redacción para que pasemos un buen rato y nos olvidemos del aburrimiento. ¿Que cuándo podemos ver este nuevo programa? Pues de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Telemadrid abre las puertas de la redacción hoy mismo y se convierte además en la cadena con más horas de televisión en directo para contar todo lo que nos importa a los madrileños. Así que ya tenemos una cita importante que apuntar en nuestra agenda. De lunes a viernes a las 3:30 en Telemadrid, La Redacción.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y mañana martes, día 2 de febrero, es el Día Mundial de los Humedales y de ellos vamos a hablar con Raúl Martínez, con nuestro biólogo y divulgador de la naturaleza particular en su cuaderno de campo, que es el que abre todos los lunes a estas horas y en este programa. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días y húmedos.
Exacto. Oye, ¿qué es exactamente un humedal?
Pues un humedal, vamos a considerar, son zonas encharcadas, en realidad. Son ecosistemas, no es un vaso de agua, ¿no? Sino son zonas pantanosas, encharcadizas, como turberas, aguas rasas, que pueden ser además permanentes o temporales, da lo mismo, ¿no? Uh-huh. Porque todo tiene su ciclo anual, ¿no? Y pueden ser aguas remansadas o aguas corrientes, pueden ser dulces o salobres o saladas, y pueden ser incluso naturales o artificiales. Uh-huh. Aquí en Madrid tenemos muchas humedales artificiales creados además, ¿no? Para sacar grava al lado de los ríos, que sube el nivel freático y se quedan ahí aguas remansadas y se va creando poco a poco con el paso del tiempo pues unos ecosistemas llamados lagunares o zonas húmedas muy ricos en biodiversidad. Quizás los humedales sean las zonas más biodiversas del planeta.
Entre artificiales y naturales, ¿cómo cuántos podemos tener en la Comunidad de Madrid?
Bueno, existe todo un catálogo de humedales en la, protegidos, uh-huh. que en realidad se nos viene algo corto. O sea, hay 14 embalses, por ejemplo, que están protegidos, pero y hay como 23 humedales protegidos, pero que se nos viene, yo creo que muy cortos, porque en los últimos tiempos, con el tema de las actividades humanas y actividades mineras y todo eso, pues se han creado muchos humedales que antes no existían, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, hay uno en la Laguna de Meco, por ejemplo, la que llamamos la Laguna de Meco, fue creado para en una excavación, en un polígono industrial, para sacar en grava, para que tuviera la R3 tierra de asentamiento. Bueno, pues ahí empezó a salir agua y se ha creado uno de los sitios con más biodiversos de Madrid. Y otro muy importante y que ahora mismo pues tiene graves problemas de supervivencia es, por supuesto, la Laguna del Ambroz. En Madrid municipio, en el barrio de San Blas, Fíjate, a 250 metros de los habitáculos humanos y a 500 metros de estaciones de metro. Bueno, pues ahí hay una laguna impresionante, impresionante, te lo digo, porque la conozco bien. Además, hablamos en su día,
sí,
hace tiempo, de la laguna de Lambroz. Sí. Fuimos el primer medio de comunicación que dio a la luz este importante ecosistema, este importante punto, ¿no? Que ahora pues tiene el peligro de que pueda desaparecer. Por eso, mañana cada asociación suele festejar o suele poner en evidencia un humedal determinado, pues mañana todos los grupos y todas las asociaciones de Madrid vamos a confluir, ¿no?, en una conferencia virtual, ¿no?, para dar a conocer la laguna de Lambroz, en realidad, y dar la problemática.
Recuérdanos por qué está a punto de desaparecer.
Bueno, pues te lo digo, la laguna de Lambroz se creó al excavar para sacar sepiolita. Ahí es donde estaba el mayor yacimiento mundial de este mineral.
Sí.
De sepiolita, sí, ahí en medio de Madrid, fíjate. Pues es la mayor mina. Bueno, pues ahí se excavó para sacar toda la sepiolita y que se escapó en medio de un arroyo, el arroyo de Lambroz. Una cosa curiosa y que se dejó hacer, pero bueno, ahí se sacó sepiolita porque, claro, la actividad minera es muy potente en este aspecto de poderío. Entonces se quedó una gran laguna, pero un par de lagunas, pero sobre todo una muy grande. Y con el tiempo, pues se dejó de sacar de ahí sepiolita y se quedó esa laguna, que fue poco a poco adquiriendo biodiversidad, vegetación, los anfibios, algas, después vegetación marginal, empezaron a llegar aves, empezaron a llegar de todo. Y ahora, pues es un punto de biodiversidad que invito a todos. Bueno, ahora no, porque está confinada a San Blas y esto pertenece a San Blas.
Yeah.
Pero en cuanto se desconfine, invito a todo el mundo a que contemple la belleza paisajística, a pesar de que es curioso, porque es de una actividad minera, la belleza paisajística que viene de ver de pronto una gran masa de agua en medio de una zona seca. Es impresionante.
Una masa de agua que además sirve de refugio, me imagino, a aves, anfibios. Como tú decías, los humedales albergan una gran biodiversidad y además son importantísimos para muchas aves que migran y que encuentran, digamos, sus áreas de descanso, ¿no?, en estos humedales.
Sus áreas de descanso, de alimentación, dormideros, refugio y un referente incluso ya en el paso diario de aves que regalan allí. Ahí ahora mismo si nos aproximamos podemos ver cientos y cientos y cientos de gaviotas descansando después de haber estado comiendo en los vertederos, pues se van allí a descansar y a tomar un poquito el sol, ¿no?, al agua. Y es un verdadero espectáculo, la verdad es que sí. Bueno, pues todo eso tiene el peligro porque Tolsa, la empresa minera, pues quiere volver a iniciar la actividad minera porque se conoce que hay más cantidad de sepiolita a sacar, no ahí precisamente en la laguna, sino puede ser los alrededores. Hay que tener en cuenta que una zona húmeda no solamente importante el vaso lagunar, sino es todo lo que tiene alrededor y todos esos ecosistemas que se van repartiendo según las necesidades de agua que requieran los hábitats, desde los árboles que necesitan más agua hasta árboles que no necesitan agua, pues se va repartiendo en franjas que se van separando poco a poco de la zona laguna. Bueno, pues aunque se excave al lado, pues puede repercutir también en la laguna ese tipo de actividad humana. Y además, es que si se excava, pueden echar los escombros y tapar la laguna. Tapar la laguna. Entonces, aquí tiene mucho que ver también el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que tiene que dar un visto bueno a una declaración de impacto ambiental que ahora con las nuevas circunstancias pues ha cambiado. Ahora eso es un ecosistema riquísimo cuando antes pues era, se podía decir que era un solar, ¿no? Y entonces pues sí que podía haber excavación, pero es que ahora ya no. Ahora ya no se puede hacer ningún tipo de actividad ahí y lo único que hay que hacer es cuidarlo, conservarlo y potenciarlo además. De hecho, hay una oportunidad impresionante, ¿no?, que está promocionando incluso el Ayuntamiento de Madrid. Podría tener ahí un foco de atracción, que es el bosque metropolitano. Ah, ¿no? Es todo ese bosque alrededor de Madrid que se quiere crear. Bueno, pues esto está dentro de ese bosque metropolitano. Por lo tanto, es una oportunidad para que se conserve y para que se potencie. Yo siempre pienso que estas zonas húmedas no solamente son ricas potencialmente por la biodiversidad que pueden acoger y cada vez más, sino por el uso público que podemos hacer de él y aprender. ¿Son un ejemplo de conservación? Pues vamos a colectivizar absolutamente todo ello y que lo podamos ver con respeto y podamos disfrutar absolutamente de todo ello. Por lo tanto, no solamente la zona húmeda es importante, sino el uso que se le dé a esa zona húmeda.
Bueno, pues de todo esto se va a hablar mucho mañana, que es el Día Mundial de los Humedales. Nosotros nos hemos adelantado para poder comentarlo con Raúl Martínez, que es experto en este tipo de cuestiones. Raúl, que tengas un feliz Día de los Humedales.
Y esto es además la lucha, sobre todo de la gente y de los vecinos de San Blas, que han estado ahí desde el primer momento que se ponen en contacto con todo el mundo que pueda ayudar a eso. La mesa de medio ambiente del foro local son los que iniciaron esto y son los que tienen que llevar la voz cantante de todo ello.
Bueno, pues ahí queda dicho, al César lo que es del César y el mérito de cada uno, ahí queda plasmado. Raúl, muchísimas gracias, un beso enorme, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Go swimming in the deep end. I find out where your faith begins. You're waiting for an answer that's acceptable. The current sweeps you out to sea and it keeps you guessing helplessly. You're praying for a savior who's exceptional.
Son las 12 y 20 minutos de la mañana del 1 de febrero, que a las 10 de la mañana ya decíamos que es el Día Mundial del Galgo. Y es el día, pero realmente todo el mes de febrero se dedica a esto, a recordar que los galgos son humanos, son animales, son seres vivos que durante muchísimo tiempo se les ha utilizado como instrumentos, como si fueran piedras, como si fuesen trozos de madera, que se les sigue matando, que se les sigue maltratando, que se les sigue desechando y abandonando cuando dejan de ser útiles para la caza. Y es una auténtica atrocidad hacer esto. En España se calcula que al año se abandonan casi 200.000 galgos, cada año, Y también es verdad que cada vez hay más personas que están dispuestas a adoptarlas. Bueno, pues hoy en nuestros lunes solidarios, Clara Esteban va a hablarnos de un libro muy especial que lleva por título La Galga, una perra en adopción, y que está escrito con mucho amor, escrito y dibujado, Clara, sí, con mucho amor.
Sí, ahora vamos a conocer enseguida a su autora, y es verdad que es que este mes es verdaderamente dramático, lo saben bien en las protectoras de animales, porque febrero pues es con el fin de la temporada de caza, fue el mes en el que se abandonan. Especialmente podencos, tampoco nos podemos olvidar de los podencos y galgos, abandono en el mejor de los casos. La cara opuesta a este drama es la historia que vamos a contar, que nos cuenta la novela gráfica La Galga. Así que bueno, pues si te parece vamos
saludamos
ya a su autora, que es Sara Caballería. Bienvenida, Sara.
Hola, gracias, Sara, por invitarme.
Gracias a ti por regalarnos este libro, esta novela gráfica, que me imagino que tiene mucho de autobiográfico, ¿me da?
Sí, la verdad, mucho.
Sí, eres ilustradora, pero también en este caso, has escrito el texto de este libro, que tiene dos protagonistas, que son Bruma y Mar. Cuéntanos hasta dónde tú quieras contarnos, porque la novela gráfica se lee tan rápido, aunque, a ver, hay que detenerse también en los dibujos, que os tiráis tanto tiempo ilustrando para que luego pasemos tan rápido, ¿no? En la novela gráfica, por encima de las viñetas, que es que da una pena, así que hay que detenerse, hay que apreciarlo. Pero bueno, cuéntanos hasta dónde puedas contar.
El libro nació, ¿verdad?, hace como 2 años, porque mi editora me llamó y me dijo, Sara, justamente fue por febrero, porque cada 1 de febrero yo subo una ilustración a mi Instagram, recordando un poco lo que pasa con los perros de caza, con los galgos concretamente por estas fechas, y normalmente siempre tiene como mucha, muy buena acogida, porque es una información que no tiene tanta gente, y nada, lo llamó y dijo, Sara, creo que es una muy buena idea que hagamos un libro sobre este tema, tienes total libertad, y yo, vale. Entonces me puse a buscar información, sobre todo viendo documentales y tal, también lo empezamos a hacer yo, y a partir de ahí pues toda la ilustración, y nada, hemos tardado como eso, 2 años a tenerlo listo, pero para la mejor fecha posible, que es para, bueno, fue el día 28 que salió de enero, así que justo para ahora, para febrero, así que guay.
Bruma es una chica que tiene un trabajo que le gusta regular, tiene una pareja, de pronto pues nunca había tenido perro, pero se cruza por su... Bruma es la galga. Mar es esta chica, sí. y de pronto Bruma se cruza en su vida y al final todo se pone patas arriba, ¿no? Con su llegada.
Sí, al fin y al cabo adoptar un perro que ha sufrido maltrato es muy complejo, porque vienen con muchos traumas y hay mucha gente que no es consciente de ello. Entonces yo quería reflejar eso en el libro, que se viene lo bonito que es adoptar un animal, pero lo responsable que hay que ser para tomar esa decisión. Porque en el libro sale que tiene ansiedad por separación, que rompe cosas, que aúlla. A mí, claro, viviendo en un piso en Barcelona, pues los vecinos, bueno... Un lío.
Es un lío. Por eso el cómic está dedicado a... Tiene esta dedicatoria al principio. A quienes tenéis la suerte de que os saluden con la mayor de las alegrías al llegar a casa y no os importa tenerlo todo lleno de pelos. Quienes hemos tenido perro, yo ahora mismo tengo gatos, pero he tenido perro, sabemos lo que esto significa. También sabemos lo que es llegar a casa y ver cojines, desechos, pelos por todas partes, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que saberlo todo antes de adoptar.
Exacto, sí. Sí, sí, es muy importante porque, bueno, en España hay muchísimos casos de abandono. En Navidad se regalan muchos perros, muchos gatos, y luego la idea, ¿no?, como que son como un poco como un objeto, pero es que dependen de nosotros al 100%, entonces hay que concienciar a la gente de que no es algo que se pueda regalar sin meditarlo previamente.
Sara, cualquier caso de abandono de animal es un drama y es algo que es espantoso. Pero si hablamos de los galgos, tú que te has documentado mucho sobre esta especie de esta raza de perros en particular, lo de los galgos es absolutamente tremendo, la crueldad que hay entre muchos de los, no todos, pero muchos de los que los utilizan para cazar y que a un momento dado en que dicen ya no me sirve para nada, bueno, pues lo mato, lo dejo atado en un árbol hasta que muere de hambre, lo ahorco, este tipo de cosas que parece, en fin, que no son humanas, ¿no?
Exacto, cuando estaba viendo, hay un documental que se llama Yo Valgo, que lo recomiendo muchísimo, pues hablan de todas las cosas que hacen estas personas, porque una cosa es la gente que lo mata y tal, pero es que hay muchísima gente que parece que como que les da igual el sufrimiento que eso repercute. Hay una cosa que es, bueno, que es un poco bestia, que se llama el piano playing, que es cuando un perro no ha sido muy buen cazador, entonces se le ahorca a una altura que pueden tocar un poco con las pezuñas el suelo y es como que les genera todavía más sufrimiento porque están ahí que no acaban de morir. Y esas cosas me parecen una locura, además de que se encuentra comida al lado de estos animales ahorcados, como que toman vino y comen, y es como que están al lado de un animal muriendo y ellos están comiendo y no puedo entenderlo.
Bueno, esto además es que parece una cosa del pasado, pero no. Esto sucede todos los años, se encuentran incluso, de vez en cuando, fosas, lugares donde se entierran esos galgos, a veces vivos,
por favor,
pero en un número tremendo. Y esto lo saben las protectoras y esto es bastante habitual. Lugares donde, bueno, pues se hace eso, ¿no? Se tiran a los galgos. Y esto de tocar el piano es otra práctica también terrible, como castigo por no haber sido buen cazador. Y menos mal que este animal tan maravilloso que es el galgo, poco a poco va entrando en los hogares como miembro de la familia, que es su lugar, es el lugar que debe ocupar, Sara, y es lo que cuentas en este cómic, ¿verdad? Porque el galgo además es un animal pacífico, cariñoso, leal, es maravilloso.
Exacto, los galgos son una raza genial, o galgos podencos, que son súper tranquilos, en realidad les gusta muchísimo dormir, no son animales para estar encerrados ni cazando constantemente. Son animales que, como cualquier otro perro, les encanta el amor y el cariño que estén por ellos, y cuando adoptas un animal ves cómo les cambia el carácter y lo agradecidos que son.
No solamente cuando adoptas un perro le cambia el carácter al perro, también le cambia el carácter al dueño para bien.
Sí, muchísimo.
No voy a desvelar cómo acaba el libro, pero en fin, yo creo que la última viñeta lo dice todo con una sola frase, ¿no? Donde se le ve a Bruma lanzándole un lenguetazo, dándole un beso a Mar. La verdad es que el libro es maravilloso. Y es muy recomendable, Clara.
Es muy recomendable y seguimos, bueno, pues esa transformación de Mar pues en una vida que no le gusta hacia una vida en la que pues se atreve a dar pasos hacia adelante y a cambiar. Bueno, no vamos a contar nada, que se compren el libro.
Exacto.
Y también que entren en tu tienda, tienes una tienda online, Sara, que es benéfica, por eso la traemos también a colación aquí en los Lunes Solidarios, y que tiene muchos productos diseñados por ti y que, bueno, pues se aporta también a varios proyectos relacionados con animales, Sara.
Sí, justamente hoy hemos empezado, bueno, durante todo el año hemos ayudado a un refugio que hay aquí en Barcelona de animales exóticos, conejos y etcétera. Pero justamente hoy hemos empezado ayudar a la asociación Galgos 112 por el mes de febrero, y tenemos un diseño que se llama La Casa, que pone no a la casa y sale un galgo en la espalda, y hemos decidido que el 25% de los beneficios de todas las ventas con este diseño los donaremos a esta asociación también.
La página se llama Empatía Please, es la tienda. Y promociona precisamente esto, ¿no? Pues que tengamos un poquito más de empatía por los animales no humanos.
Exacto, sí, sí. Hace mucha falta difundir un poco la empatía.
Sara Caballería, que ha sido un placer hablar contigo, que es un placer leer tu libro, que lo recomendamos. Se llama La Galga, una perra en adopción. Está editada por Grijalbo. Y hoy, que es el Día Mundial del Galgo, pues oye, nos venía de maravilla para charlar un ratito en los lunes solidarios que cada lunes nos trae Clara Esteban a este programa. Así que fenomenal.
Genial, muchísimas gracias por invitarme.
A ti, Sara. Hasta luego.
Hasta luego.
Un beso, hasta luego, Sara.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid, todo música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te de la tarde.
A esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Los próximos minutos en Buenos Días Madrid los vamos a aprovechar para charlar un ratito con Laila Ripoll, que es directora artística del Teatro Fernán Gómez, que como todo el mundo sabe está en el Centro Cultural de la Villa. ¿Y por qué nos vamos a ir hasta allí? Porque está programado el ciclo de Teatro y Derechos Humanos, que es una iniciativa que se suma a la declaración de la ONU que ha señalado el 2021 como Año Internacional de la Paz y la Confianza. Laila, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, así que tenemos ciclo de teatro y derechos humanos. En total creo que son 6 compañías que muestran sus montajes que se corresponden. Creo que hay un artículo específico de la Declaración Universal de Derechos Humanos o de Derechos del Niño, ¿verdad?
Sí, bueno, cada espectáculo sí. se correspondería con más de uno, realmente, con varios artículos, pero tienen que ver con eso, con la Declaración de los Derechos del Hombre y con la Declaración de los Derechos del Niño.
Oye, ¿cómo os las habéis apañado para elegir estas 6 obras o estas 6 compañías y para elegir los títulos que mejor se adecuasen a lo que se estaba buscando?
Bueno, pues realmente ha sido muy sencillo porque algunos espectáculos ya se habían estrenado y otros eran proyectos que llegaron a mi mesa, en el Fernán Gómez, que uh-huh. se adecuaban perfectamente a lo que estaba buscando. Entonces yo creo que cuando uno tiene una idea muy clara en la cabeza, pues va, no sé, ya tiene, es como cuando te compras un coche rojo, que parece que todo el mundo se ha comprado el mismo coche.
Sí.
Pues igual, cuando uno tiene en la cabeza algo, afortunadamente la oferta que hay en Madrid, bueno, en Madrid ahí viene una compañía también de Zaragoza,
sí.
que es la que estrena esta semana, y la oferta es de mucha calidad y bueno, se puede elegir con muy bien.
Bueno, podemos disfrutar de este ciclo todavía durante 2 semanitas, porque hasta el 14 sí. de febrero, ahí estamos, creo que algunas se ha aplazado también al mes de abril, ¿no?
Al mes de abril hubo que aplazar con la que se abría el ciclo, que es un espectáculo sobre lo que pasa en Ciudad Juárez, que además es de la compañía Cambaleo, que es
sí.
posiblemente la compañía más veterana de Madrid, con más experiencia y con más pozo, que se habían presentado muy pocas veces en un teatro como el Fernán Gómez, y también cuenta con la presencia de Carmen Werner, que es Premio Nacional de Danza, que hace un solo de danza espectacular al final de la pieza. Esto se podrá ver en abril porque coincidió justo con la gran nevada que no se podía ni llegar al centro. Afortunadamente hubo un hueco y se pudo recolocar.
Tenemos a todo en contra, de verdad, entre la pandemia, las nevadas.
Sí, no nos privamos de nada, ¿no?
De verdad, qué cosa
más. Estamos que lo tiramos.
Mira, estamos en una carrera de obstáculos que yo no sé cómo va a acabar y de la que sabéis muy bien quienes os dedicáis a estas cosas, ¿no?
Al
tema de la cultura, que a pesar de todo en Madrid ha seguido funcionando, cosa que no ha ocurrido en otros lugares, así que afortunadamente podemos seguir disfrutando, en este caso, no solamente del teatro, porque este ciclo, además, Laila, tiene mesas redondas, aparte proyecciones, y luego hay una exposición muy interesante que tiene que ver con el Tíbet también.
Sí, hemos tenido el viernes pasado una proyección de cine sobre memoria democrática y cortos que, bueno, hemos visto cosas de Irán, cosas de Turquía, cosas argentinas, muy muy variado lo que hemos podido ver. Este viernes tenemos una mesa redonda con participación de todas las compañías que han participado en el ciclo, de dramaturgos, directores, actores, hablando un poco de por qué se acercan ellos a tratar estos temas, y luego tenemos la exposición de fotografías sobre el Tíbet, que se puede visitar a partir de las 4:30 de la tarde, de 4:30 a 6:30 con esa entrada gratuita, y a partir de las 6:30 que el que quiera acceder a la sala a ver las funciones, pues también puede ver la exposición.
Bueno, todavía estamos a tiempo de ver, por ejemplo, Guerra, y si te pasara a ti, los días 3, ¿sí? 4, 5, 6 y 7 de febrero. ¿Qué podemos decir de esta obra, Laila?
Bueno, esa es una compañía que viene de Zaragoza, es una novela teatralizada de una autora escandinava, y está pensada que cada país donde se cuente esta historia se adapte al país en el que se hace. En este caso la adaptación ha sido de Alfonso Plou y bueno, viene y de Esmeralda Gómez, que son los que llevan adelante este espectáculo. Plantea qué le pasaría a uno si de pronto se levantara por la mañana y su país estuviera sumido en una guerra, pues como están en Siria, ¿no? Porque hay veces que uno le parece que son cosas como muy exóticas las guerras de otros países, y no, la gente que se levanta por la mañana y tiene que enfrentarse al horror que se está viviendo ahora mismo en Siria, sin ir más lejos, es gente exactamente igual que nosotros, que desempeña los mismos trabajos y que hace las mismas cosas, tiene los mismos niños que llevar al colegio y todo exactamente igual. Entonces plantea esa situación de anormalidad en España en este momento.
Bueno, ya decimos que esta obra la podemos disfrutar pasado mañana, día 3, día 4, 5, 6 y 7. Y luego el 10, 11, 12, 13 y 14 de febrero podemos compartir una obra que es muy, muy curiosa, porque en realidad es un monólogo, pero que son como dos monólogos que enfrentan como dos historias. Por un lado, la historia de un boxeador, por otro lado, es una historia que reflexiona sobre el racismo, sobre la homofobia, sobre la violencia. Puños de harina. No sé si lo he explicado bien o lo he explicado fatal.
Sí, lo has explicado muy bien. Es un ring de boxeo, sí, en el que los espectadores van a estar alrededor y cuenta dos historias. Por un lado, la de Rukeli, que fue un boxeador gitano que estuvo, formó parte de ese horror que fue el genocidio gitano también, sí, en los campos de concentración nazis. A este chico le quitaron su título de campeón en la época de Hitler por ser gitano precisamente, y acabó en un campo de concentración. Y cuenta un poco su historia, que es absolutamente fascinante. No acaba bien, como casi nada en ese proceso ya histórico, sí, pero es una barbaridad. Esa la historia de Rukeli es muy, muy tremenda y un proceso de dignidad muy grande. Y al mismo tiempo, pues reflexiona sobre lo que es ser hombre, lo que es ser varón. Ahora, aunque se sitúa en los años 80, es la historia de un chaval también gitano y gay en una comunidad muy cerrada, muy machista y con un concepto de la masculinidad muy agresivo y la verdad es que el texto es fascinante. Cuando leí el texto me quedé enamoradísima y el espectáculo no lo he visto, estoy deseando poderlo ver, pero el texto me maravilló y la compañía pues es una garantía.
Bueno, pues para ver Puños de Harina hay que esperar hasta el día 10, luego está todos los días hasta el día 14 de febrero. Eso sí, hay que poner énfasis, Laila, en que hay nuevos horarios, ¿no?, en el teatro.
Lo digo, sí, pues, bueno. Sí,
para que todo aquel que quiera ir, claro, estamos con nuestras restricciones y, por lo tanto, ¿a qué hora son los espectáculos?
Bueno, los de la sala Javier Poncela, que son, sí, de los que forma parte del ciclo, son a las 7:30, que es una hora buenísima.
Sí, no.
Son espectáculos que no son muy largos, con lo cual antes de las 9 se ha terminado de sobra y bueno, son espectáculos cortos, son espectáculos alrededor de una hora y poquito de duración. Con lo cual, pues, como muy tarde, a las 9:45, estamos saliendo y se llega antes de las 10 con facilidad.
Bueno, pues hasta el día 14 tenemos ese ciclo en el Teatro Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, y me imagino que ya estaréis empezando con otra... Bueno, empezando, tendréis que tener avanzado lo que va detrás, Laila, que esto no puede parar.
Sí, eso está cerrado. Se está cerrado ya hasta abril, que empieza, hasta mayo, que empiezan los ciclos de música. Está más o menos avanzada. Los ciclos de música siempre van un poquito más tarde, las contrataciones, sí, siempre son un poquito más. Pero bueno, si no pasa nada y si no hay un terremoto, sí, o erupciona un volcán,
escape radiactivo, no sé, un tsunami.
Si no pasa nada, sí, luego sí, inmediatamente empezamos a recuperar cosas que se tuvieron que posponer hace un año, precisamente cuando estuvimos confinados. que es Mi gran noche de Teatro en Vilo y El pájaro azul, que dirige y versiona Ale Rojo. Y luego tendremos a Lola Blasco con su recital Música y Mal, y eso en cuanto a lo que se refiere a la sala pequeña. Y lo que se refiere a... Ah, bueno, y luego vamos a recuperar también la danza en el mes de abril.
Muy
bien.
En
el mes de abril empezamos con un ciclo de danza muy potente. Y en la sala grande, que también tendremos danza, pero luego tendremos el estreno del Grito, que es un texto de Iciar Pascual y Amaranta Osorio, que produce Izarca, en coproducción con el Fernán Gómez, y que vamos, yo estoy segura que va a ser un bombazo, o sea que, que bueno, tenemos mucha mucha confianza en el espectáculo, porque es muy poderoso y tiene un equipo extraordinario.
Bueno, pues que no pare el show, que es el grito de guerra, que no pare la cultura, que esto no nos puede impedir disfrutar de cosas tan interesantes como este ciclo de teatro y derechos humanos que podemos ver, repito, en el Centro Cultural de la Villa, Teatro Fernán Gómez, hasta el próximo día 14 de febrero, y luego ya tendremos tiempo, Laila, de ir más al detalle de todo esto que nos vas adelantando.
Sí, no, bueno, simplemente recordar que en la Guirao seguimos con Rita, con Carlos Hipólito y Mapi Zagaceta, que es una comedia negra maravillosa.
El otro día tuvimos aquí a Carlos Hipólito.
A Carlos.
Y estuvimos hablando con él, que es un actor maravilloso.
Es maravilloso.
Maravilloso.
Sí, sí, sí. Son una pareja fantástica, la verdad.
Muy bien, Laila, pues ha sido un placer tenerte con nosotros. Que haya muchísima suerte. Laila Ripoll, directora artística del Fernán Gómez.
Vuelto a darme por pensar que el diablo vino a hablar. Hoy mi alma no está encallada.
En las calles de esta ciudad no te pares a buscar los secretos de las despedidas.
No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No, 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 no pensarías que iba a marcharme con las manos.
Bueno, las manos vacías no nos vamos, porque hemos pasado una mañana estupenda. Y además vamos a dar la solución ya de nuestro juego de agudeza visual, que se centraba en las manos de tres mujeres. Honorato, ¿cómo ha quedado la cosa?
Oye, manos vacías no,
a ver,
Estas no, tienen las manos...
Muy llenas, sí.
Muy llenas, de poder.
De poder,
de poder,
sí,
de poder.
Señora.
Mira, no solo voy a resolver el enigma de hoy, sino que lo voy a resolver completamente.
A ver.
Es decir, voy a decir a qué persona pertenece cada una de las manos que
muy
hemos
bien
puesto.
Claro que sí. Empezamos por la 1. ¿De quién es esa mano?
La A.
¿Eh? Sí.
La A. La opción A es Christine Lagarde.
Ajá.
La presidenta del Banco Central Europeo.
Es una mano bastante masculina, ¿eh?
Sí, aparte ella está muy morena, sí. Y entonces se ve muy, pues eso, muy morenita esa mano.
Sí.
La opción B es Angela Merkel. Mano pequeñita,
sí,
pero fuerte, ¿eh?
Ajá.
Y aparte está el detalle de la ropa, que es una ropa, el color es muy habitual.
Ya.
De Angela Merkel. Y la opción que buscábamos era la opción C, que
ajá,
es la de Ana Patricia Botín, que
ajá,
tiene una pulserita de color, pues muy estratégica, del
ya
color de su banco.
De color rojo, claro que sí. Bueno, ¿cuántos han acertado?
Pues a ver, han acertado en porcentaje el 65%.
Ah, bueno, mayoría.
No está
entonces,
mal, ¿eh?
No está mal. En segundo lugar, ¿quién ha quedado?
Pues en segundo lugar, con el 23% la opción A.
Sí.
Y la opción B solo lo han elegido el 12%.
Es que la opción de la mano morenita, ahí estaba,
¿sí?,
también, ¿eh? Claro,
sí,
que
ahí
sí
estaba, ahí estaba.
Hombre, la de Merkel yo creo que estaba más clara, pero ahí hay una cierta confusión. En fin, que hay que ir pensando ya otro juego para mañana.
En ello estamos. Mañana a lo mejor nos vamos a las alturas, pero
venga,
bueno, poquito a poco.
Perfecto.
No vayamos a volver locos.
Pues ahí lo dejamos, Carlos Honorato. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
Ti. Adiós.
Everybody's talking at me.
Bueno, y hoy nos vamos a despedir yéndonos al cine, pero a un cine muy especial, porque a lo mejor tú que estás escuchando la radio sigues teniendo pesetas en casa y a lo mejor quieres ir al cine con ellas. Bueno, pues ahora es posible en el cine Artistic Metropol en Embajadores. De lunes a jueves la entrada cuesta 1,000 pesetas, aunque también podemos hacerlo con un bono de 5 películas a 5,000 pesetas. Hay que gastarlo antes del 31 de marzo, eso sí. Bueno, ¿qué tal está funcionando esta iniciativa? ¿Siguen quedando muchas pesetas en los hogares madrileños? Todo digo yo que sí. Bueno, lo de la iniciativa vamos a comprobarlo con ayuda de nuestra unidad móvil, con Ángel Silgo y Gloria Talavera, que creo que ya está en el cine. Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, ya estoy aquí bien acomodada en la sala de cine, como tú decías. Nacía hace ya 8 años, Artistic Metropol, en la calle Cigarreras, distrito de Arganzuela. Ángel Mora es su director ejecutivo. Se está muy cómodo aquí. Buenos días.
Buenos días, pues esa es la idea que es. De hecho, lo dice mucha gente, que es una sala muy acogedora.
Acogedora es, y además me he traído mi billete de 1,000 pesetas para comprar una entrada. ¿Me la aceptáis o no me la aceptáis?
Sí, por supuesto, siempre que no sea falso, claro.
No, falso no es, que lo tenía yo en mi hucha, bien guardadito, de la época en la que yo coleccionaba billetes o monedas y en la que, bueno, ahorraba de esta manera, con este dinero, ¿no?
Muy bien, esa es la idea, que todo el mundo haga acopio de esos billetes o monedas que tenemos en los cajones, en los bolsillitos de las chaquetas de hace 20 años que no nos ponemos y que no tiramos por una extraña razón, y aprovecharlas, porque recordamos que el día 31 de junio dejan de ser válidas, con lo cual hay que darse prisa.
Bueno, 1,000 pesetas, vamos a hacer el cambio a euros, que ya me cuesta.
Pues mira, 6,07.
¿Redondeado la baja?
Sí, sí, porque es que si no nos parecía, claro, es que si no tenía que haber sido 1,100 o 1,200, y lo que no queríamos era, es decir, contar con, digamos, entre comillas, decimales, queríamos hacer precios redondos.
Bueno, ahora a partir de las 12, además, vais a proyectar Las Niñas con muchísimas nominaciones para esta nueva edición de los Premios Goya, porque estos días estáis haciendo precisamente eso, un ciclo, ¿no?, con las películas que han recibido más nominaciones.
Sí, sí, tenemos prácticamente el 90% de nuestra cartelera es películas nominadas a los Goya. Nos gusta mucho arropar el cine español, creo que es necesario, y que sobre todo en estos tiempos de crisis y la aceptación del público está siendo muy buena.
Bueno, decís que en estos 8 años de funcionamiento habéis recuperado ese sabor añejo, y eso os dicen los clientes, ¿no?, que le gusta reencontrarse con esas películas que vieron hace ya mucho tiempo, y además en este ambiente.
Sí, básicamente porque lo que hacemos es combinar el cine actual, por supuesto, que con reposiciones. Hacemos sesión de cine mudo con piano, que tiene mucho éxito. Aquí tienes el piano.
Me encanta.
Y lo que hacemos es mucha reposición de películas, pues insisto, películas a Pobres Es No Redux, lo hemos proyectado hace poco, El Padrino. Es decir, creemos que el cine es como el buen vino, ¿no? Con el paso del tiempo, o sea, hay películas que mejoran, ¿no? Y recuperarlas en pantalla grande me parece, a mí como espectador, un lujo. Y siempre extrapolándolo al cliente que viene o al público que viene, pues pensamos que también.
Bueno, cine de barrio, cine social, como decíamos, cine mudo con este piano en directo. También hacéis cineforum, ¿no?
Sí, hacemos pues un poco el tipo de cine con el que yo nací o crecí, ¿no?, que era el cine de arte ensayo. Hacemos sesiones, se llaman Q&A, que son un coloquio posterior con director, con los actores. Es cineforum o cineclub, ¿no?, tratamos temas sociales. Entonces, después de la proyección siempre hay un debate. Creo que en el mundo del cine hay que darle un extra, ¿no? Es como cuando compra uno un DVD o un Blu-ray, que si tiene un extra parece que es un valor añadido, ¿no? Creo que hoy día el valor añadido es tener la presencia del director o del actor protagonista para hacer un pequeño coloquio sobre la película. Creo que nutre mucho lo que es la sesión, el evento, le da empaque, ¿no?
El otro día recordaba yo con la familia cuando acudíamos al cine y había esa sesión doble, que tú incluso podías entrar cuando había empezado una de las películas. ¿Esto también se ha intentado hacer aquí?
Sí, sí, lo hemos hecho sesiones dobles, de hecho lo hacemos de vez en cuando. Sesión que incluimos un cortometraje delante del largometraje, también porque creemos que hay que apoyar el cortometraje español. Es decir, hemos intentado recuperar ese espíritu vintage. De hecho, nuestro tagline es una carta de amor al cine. Y creo que eso ya es una declaración de intenciones sobre nuestro ADN, ¿no?
Claro, así que siendo una sala vintage, la idea desde luego no podía encuadrar mejor, ¿no? Traer nuestras pesetas que teníamos guardadas, olvidadas, para darles un uso.
Sí, de hecho lo hemos llamado como la última aventura de la peseta, ¿no? Como un título así como muy épico, ¿no? Y nos parecía, bueno, bonito, curioso, cerrar un poco el círculo, ¿no? De que, a pesar que nosotros cuando abrimos la sala hace 8 años ya había euros, pero sí que es cierto que, en lo que a mí respecta, pues yo obviamente tengo 52 años, he vivido muchísimo, prácticamente más de la mitad de mi vida con pesetas, y me parecía original, ¿no?, recuperarlas para esta bonita ocasión, ¿no?, que es ver cine, ¿no?
Y con esas pesetas después tendréis que ir al Banco de España, claro, para recuperar el valor actual.
Sí, obviamente, obviamente. Creo que es una de las cosas que a lo mejor hay mucha gente que le tira para atrás, ¿no? Perder 3-4 horas allí haciendo cola al Banco de España. Nosotros, como lo vamos a hacer 1 o 2 veces al mes y ya con todo el dinero, pues bueno, nos parece menos engorroso.
Ángel Mora, que nos ha encantado este lugar. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Bueno, ya te he pagado mi entrada para esta sesión matinal. Así que si no te importa, me siento, me acomodo y voy a disfrutar de las niñas.
Por supuesto, disfrutar siempre y del cine español y del cine en general, porque la cultura es segura.
Eli, cultura segura, aquí me quedo.
Como todos los días a estas horas os decimos adiós, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí estaremos de nuevo en Buenos Días, Madrid.